Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho, mucho gusto recibir a mi querida colega periodista Aileen Troax. Ella también es profesora del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aileen, buenos días, bienvenida a este espacio.
Buenos días, Alberto. Un gustazo acompañarte a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias, Aileen. Tienes ya un rato, yo diría un ratito para no poner más tiempo, en la cobertura sobre la diáspora en sus distintas expresiones. Y más recientemente te has concentrado en lo que ocurre en aquella región de Europa, en España. Dábamos cuenta de cómo ha sido la cobertura mediática sobre lo que sucedió en Ceuta. Sin embargo, esto no es lo único que hay por allá. ¿Qué análisis tienes de esta forma en la cual se ha dado seguimiento a este que es un tema que no es nuevo y que ciertamente es fuerte y grave?
Bueno, yo creo que no nos sorprende, nos indigna, como siempre, el tipo de cobertura que hay cuando se trata de población migrante vulnerable, pero me parece que a estas alturas ya no nos sorprende. No nos sorprende a quienes estamos viviendo en España, yo tengo aquí 5 años. No nos sorprende a quienes conocemos la dinámica en Estados Unidos. Como sabes, yo viví casi 2 décadas ahí antes de venir a vivir aquí a España, pero tampoco nos sorprende mucho en México, ¿no? Sabemos que estas narrativas que tienden a problematizar y a criminalizar la inmigración en los medios de comunicación, sobre todo en los medios masivos, ¿no?, hegemónicos, es una cuestión que no tiene que ver ni con un país ni con un gobierno, aunque en algunos momentos, evidentemente, políticos se incrementan o se agudizan estas narrativas que criminalizan, pero esto es una cuestión de sistema, ¿no? Hay un sistema que, en términos generales, tiende a crear estas narrativas que problematizan o criminalizan a los migrantes, pues por muchas razones, pero básicamente porque es una dinámica de cómo funciona el poder, ¿no? En determinados momentos, en determinadas coyunturas políticas, siempre es conveniente que tengamos un otro al cual culpar de nuestros problemas, acusar cuando hay crisis económicas, cuando hay crisis de seguridad, cuando hay crisis humanitarias. Y esto es algo que ha funcionado durante muchos años de esta manera y es algo que hemos visto acentuado, es un tipo de narrativa que hemos visto acentuada, sobre todo a partir del gran boom de las redes sociales y su uso por parte de grupos con ciertos intereses, muy específicamente la extrema derecha. Es decir, en los últimos 10 años hemos visto cómo se agudizan, cómo se enfatiza la alteridad al otro cada vez que queremos apuntar a un problema político. Esto es lo que hemos visto en Ceuta. En Ceuta, en estas últimas semanas, hemos visto todo el catálogo de mentiras, de bulos, como le dicen en España, con respecto a los migrantes, que para quienes estamos familiarizados con la información en México y en Estados Unidos, son además muy comunes. Estas son personas que vienen a delinquir o tienen ya antecedentes penales en sus países y ahora cometerán delitos aquí. Estas son personas que vienen de una pobreza absoluta y como están desesperados, entonces son capaces de cualquier cosa para obtener comida o para obtener un techo, incluso atacar a los ciudadanos. Esta es la más vieja, ¿no? Estas son personas que vienen a quitarnos el trabajo. Estas son personas que vienen a vivir de las ayudas del gobierno. Y estas construcciones van teniendo sus distintas variantes dependiendo del momento político, quién está en el gobierno, etcétera. Pero como bien dices, Alberto, hay también una parte de estas narrativas que a mí me ha interesado mucho en los últimos años y que creo que también tiene esta característica de que no obedece únicamente a un país o a un momento, sino que es sistémica. Y tiene que ver con las narrativas alternativas que van creando, sobre todo, las personas jóvenes. Cuando nosotros hablamos de un migrante, lo que suele venirnos a la mente es una persona adulta que está en tránsito. Sin embargo, si nosotros pensamos en las personas que migraron hace 10, hace 15 años, que ya están asentadas en los países de destino y que llevaban consigo niños pequeños. México es un ejemplo, ¿no? Pensemos en estos grandes grupos de personas de Haití o de Cuba, que en 2014, 2015 llegaron a México rumbo a Estados Unidos, que se asentaron y que sabemos que hoy en Tijuana, en otras ciudades del norte, en Ciudad de México, en el sur, se han asentado ahí, que sus hijos a lo mejor ya han ido a la escuela con nuestros hijos y que tienen una vida como parte de nosotros. Siguen siendo personas de origen inmigrante, pero el perfil que vemos, que reconocemos en estas personas que ya son parte de nuestra comunidad, es diferente y sin embargo esto no se ve reflejado en los medios de comunicación. Bueno, lo que han hecho las generaciones más jóvenes que son parte de estas comunidades es empezar a construir sus propias narrativas. Y si el medio de comunicación no me representa a mí, yo voy a buscar una forma de autorrepresentarse, de autorrepresentarme, ¿no? Va a ser a través de redes sociales, que suelen lo más común, pero también empieza a haber otros mecanismos. Hay gente joven de origen inmigrante haciendo podcast, escribiendo un libro, escribiendo un poemario. Se van creando estas redes de creación narrativa colectiva entre las diásporas, donde estos jóvenes empiezan a cambiar la forma en que son representados. Esto yo lo he estudiado en España y me parece que esto es algo que hemos replicado también en todos los espacios que se vuelven lugares de destino, lugares de arribo para las comunidades inmigrantes.
Es algo que está presente también en México, por ejemplo, no sé si tú, sí, seguramente lo recuerdas, pero una de las formas más eficientes de comunicación que tienen las personas migrantes, sobre todo los jóvenes que vienen del sur de América Central, por ejemplo, no es necesariamente la llamada telefónica, esa se utiliza como una cuestión de emergencia. Son las redes que se han construido en espacios como Facebook, redes de apoyo, de ayuda, también de compartir experiencias y también de aportaciones y de selección musical o cultural en ciertos temas que definen de una u otra forma a Aileen Truax, la manera en la cual estas entes, estas personas, les digo entes por todo lo que implica la persona en toda su dimensión, Aileen, la manera en la cual viven su propia circunstancia y la hacen colectiva y forma de esta manera algo distinto que los medios tradicionales o no quieren o no han logrado entender, por ejemplo, Aileen.
Esto es absolutamente cierto y además esto nos tendría que estar parando las antenas a todas las personas que estamos en medios de comunicación. Sí. Porque lo has dicho como es. Yo no estoy segura de que no logre entenderse. Me parece que hay una ceguera por parte de las grandes empresas de medios. Ojo, que no de los periodistas, ¿eh? O sea, a mí me parece, esto lo veo en España y lo veo también en México, me parece que hay periodistas, sobre todo los periodistas que están acostumbrados a estar en campo y que conocen a estas comunidades y que trabajan cerca de ellas, están conscientes, saben que hay unas formas de comunicación y de construcción de discurso, de construcción de narrativas, de narrarnos, ¿no? De decir quiénes somos en estas comunidades que van mucho más allá de lo que están reflejando los medios. El problema, yo creo, es que las empresas de medios, antes que medios, son empresas. Y lo que estamos viendo en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos, es que nos importa muchísimo el click, nos importa muchísimo los likes, nos importa mucho a cuánta gente estamos llegando, qué tan viral se nos vuelve la nota. Y se nos va a volver mucho más viral la nota. ¿Qué criminaliza? ¿Qué problematiza? ¿Qué te dice que una persona de origen, inserta aquí la nacionalidad que quieras, es la que robó o es la que quemó o es la que hizo alguna cosa? Y no tanto si yo te digo que una persona grande, joven, vieja, un colectivo de este origen, pues resulta que también tenían conocimientos de enfermería y ahora están ayudando a alguien, que en sus países de origen escribían poesía y ahora están autopublicándose un poemario, ¿no? O que están haciendo canciones y las están subiendo a TikTok y bueno, pues resulta que no las hemos visto porque no nos asomamos mucho por ahí. Es decir, hay una decisión empresarial, una decisión que tiene que ver con cómo se están sosteniendo los medios de comunicación, que en ocasiones va en sentido contrario de lo que son las narrativas colectivas que tienen que ver más con lo que está pasando en la calle. A mí esto me interesa mucho, Alberto, porque lo que yo veo es que cada vez con más frecuencia la gente joven busca estas narrativas colectivas. Tú y yo somos de una generación acostumbrada a ir a comprar el periódico, ¿no? Bueno, tal vez ahora ya no lo compramos impreso, pero vamos directamente al periódico que hemos leído durante los últimos 20 años cuando queremos informarnos de algo, o a un canal de televisión de toda la vida, o incluso a una radio de toda la vida. La gente joven ya no hace esto, ¿no? O sea, la gente joven, creo que todos lo sabemos, ¿no? No dicen, mira, voy a ir a comprar el, pon aquí el nombre del periódico que te guste en México para enterarme qué ha pasado. Ellos saben, ellos tienen puesta la confianza en otra serie de redes de comunicación, de difusión de información, porque saben que sus pares, que la gente que es igual a ellos, la gente a la que ven en la escuela, las familias que son las familias de sus amigos, están haciendo producción ahí y se están viéndose representados ahí. Si tú sales a la calle y ves alrededor y escuchas diferentes acentos y ves distintos tonos de piel y ves distintas actividades y luego tú entras al medio de comunicación y esa misma realidad no está reflejada en el medio de comunicación, tú pierdes la confianza en el medio de comunicación. Y a mí me parece que ese es el momento clave que estamos enfrentando ahora. La gente joven tiene un pulso muy, muy preciso de qué es lo que pasa en la calle y de cómo comunicarlo. Esto ha sido siempre, esto ha sido cuando tú y yo éramos jóvenes y sigue siendo ahora, ¿cierto? Con la gente joven, los que van a las marchas, los que hacen acampadas, los que van a los conciertos, los que ven cómo consiguen enterarse de algo del mundial, aunque los boletos estén caros. Hay un pulso ahí que es muy real. Y en nuestras comunidades, ese pulso está construido también por gente joven de origen inmigrante. Si no permitimos que las narrativas tengan esta diversidad, no vamos a ser capaces de entender la diversidad que está en tránsito. Y para mí este es el punto. Si queremos entender esto, sea en España, sea en México, sea en Estados Unidos, ¿quién es el que viene en tránsito? ¿Por qué viene? ¿Y qué ganamos si nos permitimos conocerle? Lo que tenemos que hacer es entender al que llegó antes, al que ya está con nosotros. Uh-huh. ¿Qué nos han dado? En el caso de México, por ejemplo, ¿cuál es la riqueza que nos han aportado las personas de origen coreano que llegaron hace 20 años a poner sus negocios a la Ciudad de México, las personas de origen haitiano que hoy tienen una comunidad súper sólida en Tijuana, o las personas de origen cubano, o las personas de origen guatemalteco? Cuando somos capaces de reconocernos en ellos como comunidad, podemos entender qué es lo que pasa con el que viene ahora. Y en el caso de España, Alberto, hay casi 10 millones de personas inmigrantes viviendo, siendo ya comunidad y parte de este país, de un país de menos de 50 millones de personas, hay 10 millones de personas inmigrantes, 4 millones de ellos son latinoamericanos, un poquito menos de 2 millones son de origen africano, y aquí tenemos mucho que entender todavía. Afortunadamente la gente joven lo está viendo y lo está entendiendo.
Y es exactamente este proceso de una construcción de identidad personal primero, pero después colectiva, la que está presente, avanza a pesar de la decisión de ver o no ver de los medios de comunicación y con ellos también de los distintos estados. Y me parece importante este apunte que nos haces esta mañana, Aileen Troax, periodista, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque nos permite a la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana tener un elemento adicional sobre lo que se encuentra todos los días y que no necesariamente corresponde con la realidad completa. Se nos acabó el tiempo, Aileen. Yo me quedo picado para seguir platicando después de tanto tiempo, pero te agradezco esta mañana esta conversación, Aileen.
Te lo agradezco a ti y encantado de que hagamos segunda parte, Alberto.
Claro que sí, segunda, tercera y décima parte. Que tengas buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego.